Bienvenido a la tercera edición de Clásico del Mes. Hoy, Tarkus, de Emerson, Lake y Palmer. Cuando exploramos los secretos de Close to the Edge, examinamos una pieza con una conexión muy estrecha entre la música y la letra. John Anderson, compositor principal de la música junto con Steve Howe, también es el autor de la letra. Tarkus, por otro lado, fue el resultado de combinar dos procesos paralelos. Casi toda la música, a excepción de Battlefield, fue escrita por Emerson, mientras que la letra fue escrita por Lake. Es un hecho relativamente bien conocido que Tarkus inicialmente generó roces entre Emerson y Lake. De acuerdo con Emerson, cuando le mostré la pieza a Greg, él dijo: "Yo no puedo tocar esa clase de música. Si eso es lo que quieres tocar, entonces creo que deberías buscar a otra persona con quien tocar". Lake fue finalmente convencido para darle una oportunidad a la obra, que gradualmente fue creciendo dentro de él, al punto de crear alguna de sus mejores letras e incluir una composición suya. Como consecuencia de este trabajo independiente, Tarkus es bastante autosuficiente como pieza de música abstracta. Sin embargo, una interpretación completa de su marco conceptual permite un verdadero redescubrimiento de esta obra maestra del rock progresivo. Tarkus es una suite con varios movimientos en los que todos, excepto Stones of Years y Mass, comparten material temático. También hay otras consideraciones musicales muy interesantes, pero regresaré a ello más adelante en el análisis. Vamos a concentrarnos ahora en el marco conceptual, que es lo que realmente nos permitirá escuchar esta pieza desde una perspectiva muy diferente. Ha habido diferentes interpretaciones sobre lo que Tarkus representa. Edward McCann, en su libro Rocking the Classics, elabora un resumen muy acertado. Se puede ver a Tarkus como representando una sociedad totalitaria. Uno piensa en cómo Gran Hermano destrozó la espiritualidad, individualidad y la tradición en la obra 1984 de Orwell. O de igual modo, Tarkus puede simbolizar la tecnología corriendo en un frenesí violento fuera del control de sus creadores, generando miseria en todo lo que toca. Quizás Tarkus podría incluso representar el materialismo que envenena todo a su alrededor. Ninguna de estas interpretaciones se excluyen entre sí. Más que no excluyentes, yo diría que son complementarias. De hecho, he aquí otra interpretación basada en mi artículo El culto a lo efímero y su efecto en el arte. Tarkus podría representar la civilización del espectáculo que está devorando la cultura, convirtiéndola en entretenimiento de masas. Las 11 imágenes en la solapa interior, creadas por William Neal, son esenciales en la creación del marco a través del cual se transmite el concepto de la obra. La primera imagen representa el movimiento inicial, Eruption. Muestra a Tarkus emergiendo de un huevo que está en un costado de un volcán activo. Tarkus es en realidad una criatura cibernética, mitad armadillo y mitad tanque. Pelea y derrota a distintos animales cibernéticos. Sin embargo, es derrotado, al menos temporalmente, por la única criatura totalmente biológica, el Manticore. Esta extraña figura, mezcla de distintos animales, ser humano, león, escorpión, logra herir a Tarkus en el ojo izquierdo, obligándolo a retirarse. El último dibujo está muy bien descrito por Edward McCann. Vemos a Tarkus flotando de lado río abajo. Parece que sangre emana de su cabeza, pero sus cañones parecen estar todavía operativos, así que es difícil saber hasta qué punto ha sido incapacitado. Manticore es el primero de los enemigos de Tarkus que no es cibernético, sino totalmente orgánico. Es significativo que aunque el Manticore no puede destruir a Tarkus, al menos puede soportar sus ataques, herirlo y obligarlo a retirarse. Creo que la naturaleza orgánica del Manticore es la clave para interpretar la base conceptual sobre la que se sostiene la suite de Tarkus. El Manticore parece simbolizar al hombre o mujer natural o espiritualmente auténtico, no sometidos al materialismo ni a la tecnología, sin miedo al Gran Hermano. Toda la suite gira en torno a este concepto. Como veremos, las letras reflexionan sobre el estado de la humanidad y la lucha de la naturaleza humana para prevalecer sobre las distintas fuerzas que lentamente están aniquilando el sentido de individuo en cada ser humano. Por cierto, esta lucha entre hombre y máquina también está representada en Carnival Mind, que analizaremos en un programa futuro. No es coincidencia que los conceptos detrás de Close to the Edge y Tarkus sean muy similares. Close to the Edge es más espiritual y Tarkus más político, pero ambas apuntan en la misma dirección. Señales de advertencia acerca de a dónde las fuerzas políticas, económicas y tecnológicas nos pueden conducir. Ambas obras fueron escritas todavía bajo la influencia del movimiento psicodélico hippie. Estaba perdiendo fuerza en la sociedad de principios de los 70, pero todavía llevaba una inercia importante. Viendo la obra desde el punto de vista de su estructura musical, el primer principio de ordenación es la yuxtaposición de movimientos instrumentales impares con canciones en los movimientos pares. Un segundo principio organizativo tiene que ver con el tempo. Las primeras tres secciones instrumentales son rápidas, mientras que las canciones 1 y 3 son lentas, en línea con el carácter sombrío de las letras. La letra aguda e irónica de la segunda canción están representadas por un tempo más rápido. La sección instrumental final combina un tempo lento, una marcha fúnebre, con la recapitulación del ardiente tema inicial. Desde una perspectiva global, Tarkus tiene una estructura anidada: instrumental rápida, canción lenta, instrumental rápida, canción rápida, instrumental rápida, canción lenta, instrumental rápida. Así que si comenzamos desde el movimiento del medio, más la única canción rápida, la suite es simétrica y comienza y termina con el mismo material. Veamos ahora cada movimiento con más detalle. Empecemos con Eruption. La música en Eruption describe a la perfección la primera escena. Su patrón obsesivo en 5x4 nos da una representación dinámica de lo que está sucediendo. La presión cada vez más alta de la lava generada dentro del volcán termina escupiendo un huevo del que Tarkus emerge y corre colina abajo para destruir todo lo que se encuentra en su camino. Se podría decir que la lava representa las distintas fuerzas sociológicas, económicas, tecnológicas que han creado esta civilización del espectáculo desprovista de espíritu, valores culturales, solidaridad, que intenta encontrar un sentido a la vida mediante un consumo masivo inaplacable, el Tarkus. La pieza comienza con un efecto vocal. Lake grabó 20 A's diferentes en distintas notas, creando una masa volcánica que explota en una figura de obstinado. Los aficionados con conocimientos de música se suelen referir a este obstinado como un ejemplo clásico de cómo el rock progresivo utiliza ritmos extraños, porque está escrito en 5x8. Sin embargo, si escuchaste mi explicación sobre frases musicales en el análisis de Close to the Edge, podrás ver que las frases que construyen la melodía más bien sugieren un 4 más 3 más 3 o un 4 más 6. Por lo tanto, este fragmento de Tarkus en realidad no es un buen ejemplo de un patrón rítmico de 5 tiempos. Vamos a escucharlo. La forma de Eruption es A, B, A', C, A', C', coda. Aquí está el comienzo de cada sección para que las puedas identificar fácilmente. A. B. A'. C. A'. C. C'. Coda. Las secciones A se construyen con distintas variaciones del ostinato en el bajo. El uso de figuras de bajo en ostinato se convirtió en una marca representativa del estilo musical de Emerson. Tarkus es un ejemplo excelente que muestra su maestría en el uso de este recurso. Se presenta inicialmente en Eruption, pero se usa en otras secciones de la suite. Aquí están. Finalmente, es interesante resaltar que se utiliza un motivo rítmico para relacionar las secciones B y C. Para ayudarte a identificarlo, aquí va un ejemplo en el piano. La nota baja representa la figura y la alta indica el ritmo. En la sección B, observa cómo se utiliza en el bajo. Y luego en el órgano, con una variación rítmica. En la sección C se utiliza el patrón pero en formato comprimido. Y de nuevo comprimido, pero esta vez añadiendo dos acordes como forma de regresar al patrón de 5x4 en A'. Pasemos ahora a las piedras de los años. Como apunta Edward McCann, la letra de The Stones of Years se puede resumir con la frase «Tarkus ha aniquilado la tradición cultural». Habla de tiempo que ha sido descuidado, nunca conocido, días que te han hecho tan poco sabio. Con este entendimiento, las letras son directas y no requieren interpretación. ¿Ha visto el amanecer alguna vez tus ojos? ¿Te han hecho los días entender qué poco sabio eres? Si hubieras hablado con los vientos del tiempo, sabrías cómo riman las aguas, el sabor del vino. ¿Cómo puedes saber dónde has estado? Con el tiempo verás la señal y te darás cuenta de tu pecado. ¿Sabrás cómo se siembra la semilla? Has descuidado todo tu tiempo, nunca conocido. ¿Has caminado por las piedras de los años? Cuando hablas, ¿eres tú quien escucha o tus oídos están llenos? Eres incapaz de escuchar. Lo único que queda abierto a la interpretación es a quién se dirigen estas letras. De acuerdo con Peter Ford en su tesis de maestría, las preguntas retóricas van dirigidas al Tarkus. En mi opinión, van dirigidas al oyente. La estructura del movimiento es A mayúscula, instrumental, A minúscula, B, instrumental, A mayúscula, instrumental, A mayúscula, coda. Uso la A minúscula porque solo se utilizan 4 compases de A antes de entrar en la sección B. Cada sección cantada está separada por pasajes instrumentales basados en el mismo patrón de bajo. Es interesante resaltar que este patrón se presenta por primera vez en la coda de Eruption. Escuchemos algunos fragmentos, empezando por la coda de Eruption. estado de cosas, expresado en la letra, está representado por un extraño artefacto cibernético que parece ser un edificio y que bien podría describir la situación actual de la humanidad. Tarkus parece no tener mucha dificultad para destruirlo. Es muy pequeño en comparación con él, y la música no refleja una sensación de batalla, sino más bien de desengaño y desesperación. La segunda víctima de Tarkus es un mutante cibernético mezcla de pterosaurio y avión de combate llamado Iconoclasta. Este movimiento muestra claramente al Tarkus en toda su furia mientras sigue en su empeño de destrozar todo lo que ve. La figura en obstinado presentada en Eruption regresa pero en forma disminuida, semicorcheas, para reflejar la idea de un movimiento lleno de fuerza y dinamismo. La mayor parte del movimiento está en 5x8, con cambios intrincados de tempo, mostrando lo mejor de Emerson, Lake & Palmer en su faceta de ejecutantes. La escala inicial en 2x2 representa al iconoclasta descendiendo para enfrentarse a Tarkus y a su derrota. La forma de iconoclasta se encuadra en una forma binaria. La parte A incluye un obstinado de bajo, mientras que B presenta un bajo más estático con un obstinado ocasional que aparece en la mano derecha de Emerson. Esta es mi interpretación de lo que está sucediendo. Durante la parte A, el iconoclasta está volando mientras Tarkus dispara fuego y balas con sus furiosos cañones. Corre a toda velocidad para evitar las embestidas del iconoclasta. ¿Quieres escuchar cómo Tarkus dispara hacia el cielo? Aquí está. Y cómo el iconoclasta es alcanzado y cae a tierra. Este acontecimiento marca el final de la parte A y el inicio de B. Ahora Tarkus corre a encontrar dónde cayó el iconoclasta y se detiene frente a él. El iconoclasta está en el suelo a su merced. La figura de obstinado se detiene. Tarkus se dispone a matar. Los últimos compases con un ritmo contrastante, notas cortas y largas que se alternan, describe de forma muy elocuente la batalla final antes de dar fin al iconoclasta. Pasemos ahora a Mass, Misa. Aunque pueda parecer que el título se refiere a una ceremonia litúrgica de la Iglesia Católica, mi interpretación de la letra es que Tarkus está destruyendo cualquier forma de tradición espiritual. Las religiones se convierten en movimientos fanáticos que traicionan sus principios. El tejedor atrapado en su propia red. Religiosos cometiendo todos los pecados a su alcance. La situación en el Medio Oriente a principios del siglo XXI se describe a la perfección con frases como «prelado del odio», «mensajero del miedo». De nuevo, bajo esta perspectiva, las letras no requieren de más interpretación. Sacan a la luz una de las más ácidas e imaginativas letras de Lake. El predicador rezó para salvar cada cabello de su cabeza. Está muerto. El prelado del odio llegó solo un poco tarde para ser perdonado. ¿A quién le importó? El tejedor atrapado en su propia red. El peregrino se paseó por las estancias cometiendo todos los pecados a su alcance. Es tan agradable. Al cardenal del odio lo engañaron en su convicción de que sería salvado de la tumba. El tejedor atrapado en su propia red. El alto sacerdote tomó un cuchillo para bendecir a los que rezaban y todos obedecieron. El mensajero del miedo crece lentamente, más cerca del momento, una señal, el tejedor atrapado en su propia red. Un arzobispo toca una campana, un manto de oscuridad cayó a lo largo del suelo, sin hacer ruido. El coro silencioso canta y en su silencio trae un sonido cansado, una base armónica, el tejedor atrapado en su propia red. La forma de más es muy sencilla, no hay una sección B contrastante. Todas las estrofas usan la misma idea musical con un cambio de tono en las últimas dos. Después de la tercera estrofa, hay una sección instrumental larga en la que la tensión aumenta gradualmente. ¿Podría escenificar la batalla con la criatura cibernética lagarto, langosta, lanzador de misiles, dibujado en la solapa interior? También cae derrotado ante Tarkus. Finalmente, llegamos a la única criatura totalmente biológica y la única capaz de resistir los ataques de Tarkus, el Manticore. Desde un punto de vista musical, Manticore es muy similar a Iconoclast. Los temas se construyen alrededor de un ostinato, esta vez usando un compás de 9x8. De nuevo, secciones con una fuerte síncopa parecen representar a Tarkus disparando a su enemigo. Sin embargo, hay un elemento muy diferente en relación a los movimientos instrumentales anteriores. El rápido ostinato que representa a Tarkus se interrumpe de forma abrupta por fragmentos en los que aparece un órgano solo. Este órgano se presenta bajo un rico manto de reverberación, como si estuviera tocado en una catedral inmensa. Esto podría representar el aspecto espiritual o humano del Manticore. Los ataques de Tarkus son refrenados por una especie de poder sobrenatural, místico. Escuchemos el fragmento con esta interpretación. La batalla continúa y el solo de batería al final parece señalar el momento en que Tarkus es herido en el ojo y se bate en retirada. Observa que el solo de batería está precedido por la misma síncopa que representa el ataque, pero esta vez es el Manticore quien controla la situación, dando latigazos repetidos a Tarkus con su cola hasta que da en el blanco, el único punto vulnerable de Tarkus, sus ojos. Según Peter Ford, la forma de Manticore es una estructura de 6 partes con una coda. Sin embargo, creo que se adapta mejor a una forma de tema con variaciones, con interludio y coda. A, A', B, A'', A'', A y coda. Donde desde A' hasta A'', son variaciones de A. B es un tema contrastante corto situado en el medio. Al final del movimiento se reexpone el tema A y la coda es un solo de batería. Escuchemos el movimiento y yo identificaré cada sección. A. A'. A'. A'''. Cuando termina la batalla, el Manticore reflexiona sobre lo que ha sucedido mientras observa a Tarkus flotando río abajo, derramando sangre de su ojo izquierdo. Parece muerto, pero ¿lo está? Nos vamos ahora a Battlefield, campo de batalla. En el contexto de la suite, Battlefield parece ser una reflexión, una especie de repaso o análisis de la batalla que acaba de terminar. Sin embargo, dada la naturaleza de Tarkus, su aniquilación no debería producir la sensación de amargura reflejada en la letra. Lake, o más bien el Manticore, obviamente no se dirige al Tarkus derrotado, no le diría: hablas de libertad mientras niños hambrientos caen. Claramente, Lake está hablando al oyente. Tanto McCann como Ford opinan que Battlefield es una canción de protesta relacionada con la guerra de Vietnam, y yo estoy de acuerdo con esa apreciación. Sin embargo, hay una frase que es significativa y que enlaza con el marco conceptual de la obra. Si los sables fueran hojas de hierba y las flechas fueran lluvia, entonces no habría sufrimiento, no habría dolor. Citando a McCann, mediante la superposición de tecnología de guerra, sables y flechas, con fenómenos naturales, hojas de hierba y lluvia, Lake parece sugerir que hay un modo de frenar el sufrimiento. Los humanos deben hacer un cortocircuito al progreso tecnológico y volver al estado natural prematerialístico. Esto encaja bien con el hecho de que el Manticore es la única criatura no cibernética. Aquí está la letra. Despeja el campo de batalla y déjame ver todo el fruto de nuestra victoria. Hablas de libertad mientras niños hambrientos caen. ¿Estás sordo cuando oyes la llamada de los tiempos? ¿Estabas allí para ver cómo la tierra era arrasada? ¿Estuviste de pie junto a la antorcha espectral? Debes saber que las hojas de la pena voltearon su rostro, esparcidas en las cenizas de la desgracia. Todos los sables están afilados, las flechas vuelan hacia donde las víctimas de nuestros ejércitos yacen. Si los sables fueran hojas de hierba y las flechas fueran lluvia, entonces no habría sufrimiento, no habría dolor. La forma de Battlefield es una simple forma estrófica usando música casi idéntica en cada estrofa. Intro, A, verso 1, A prima, verso 2, dos solos instrumentales, A doble prima, verso 3. La estructura armónica de los solos sigue el mismo patrón que el de los versos. El aspecto más interesante desde un punto de vista musical es la anticipación del tema de Aqua Tarkus que aparece entre los versos 1 y 2, antes de los solos 1 y 2 y antes del verso 3. Aunque la música de Battlefield aparece en los créditos como solo de Lake, creo firmemente que algunos pasajes corresponden a Emerson. La tesis de Ford también apoya esta teoría. La compleja armonía de los primeros 7 compases llevan la marca estilística de Emerson. Además, por supuesto, el tema de Aqua Tarkus corresponde a Emerson, no solo por razones de estilo, sino porque él aparece como único autor en el último movimiento, Aqua Tarkus. También te invito a poner atención a lo que hace el órgano mientras Lake canta. Creo que los embellecimientos armónicos también corresponden a Emerson. Por lo tanto, además de las letras, Lake es probablemente el autor de la melodía y la armonía subyacente en los versos. Escuchemos los fragmentos que, en mi opinión, corresponden a Emerson. Finalmente llegamos a Aqua Tarkus. El compás, un 4x4 sencillo, y el patrón de la batería sugieren una marcha fúnebre para Tarkus, que ahora se enfrenta al hecho de que debe adaptarse a su nuevo entorno, un río. Debe convertirse en un Aqua Tarkus. La música describe de manera efectiva cómo el Aqua Tarkus flota río abajo y como una criatura agónica tiene espasmos repentinos para intentar recobrar su vitalidad. We'll be right back. La música empieza a desvanecerse lentamente, dejando solo el sonido de la caja. Esto representa al Manticore observando cómo el Aquatarcus desaparece en la distancia. La caja mantiene el carácter de luto de la pieza. He dicho a lo largo del análisis que Tarcus parece no haber sido destruido sino temporalmente inhabilitado. Esto se deriva de mi interpretación de la última sección de este movimiento. Una recapitulación directa de Eruption indica que la lucha no ha terminado. Tarcus parece regresar, pero ¿bajo qué forma? Los últimos compases de la suite pueden darte una pista.